Tenemos el gustazo de tener del otro lado del teléfono a un abogado, a un ex fiscal de corte, a ver si ya la gente sabe de quién hablamos, y diputado colorado, el señor Gustavo Zubía, al cual le damos los muy buenos días. Jennifer Casarino lo saluda. ¿Cómo le va?
Buenos días, señora. Bien, muy bien. Disfrutando de la temperatura.
¿Le gusta ya, el calorcito?
Desde temprano. Sí, sí. Es más económico y es más saludable. Así que nos quejamos igual. Habitualmente nos quejamos de todo, así que esa es la perspectiva del ser humano, pero es mucho mejor, es mucho mejor.
Bien.
Bueno, a la orden, a la orden.
A la orden. Y usted, hablando de quejas, es uno de los, no sé si quejosos, pero sí cuestionador de los temas, de la agenda que política que acontece el día a día. En Twitter está muy activo al respecto.
Sí. Me imputan a veces que no trabajo porque manejo Twitter. El tema es que el Twitter me lleva 3 minutos hacer un Twitter. Y los ratos libres son interesantes para pautar diferencias. Diferencias con la oposición y diferencias con el gobierno.
Claro, usted no está ni de un lado ni del otro.
Bueno, estoy en la coalición, sí. Estoy de un lado, que es la coalición.
Sí, claro.
Pero
sí,
el,
sí.
El estar dentro de la coalición no me inhibe para formular críticas cuando hay temas que son fuertes.
Claro.
Y en los que he ido tratando de ir paulatinamente, pero no se escucha. El presidente hace muchas cosas, no escucha. Eso no quita de que yo creo que el Poder Ejecutivo está bien ubicado en una línea que, por lo antagónica con la oposición, obviamente me merece respeto. Siempre pienso, cuando me enojo con el presidente, que 2 por 3 me molestan algunas de las cosas, pienso que si no estuviera este presidente, estaría el señor Martínez, el ingeniero Martínez. Y obviamente, cuando llego a ese razonamiento, prefiero siempre, por varios cuerpos, la presencia de la calle. Así que eso es lo que me atempera. Pero a veces estoy en discrepancia con el gobierno, y en este momento, puntualmente, con todo el tema que se le ha dado una dimensión mucho más grande, me parece, que la que tiene, que es el tema astesiano.
Exacto.
Y bueno, la falla del presidente en haber tratado el tema de la fiscalía en forma orgánica, creo que se está viendo, porque el presidente ha sido omiso en la designación de un fiscal de corte. Hace un año que estamos con un fiscal de corte interino, las fiscalías no funcionan bien, y hoy tenemos filtraciones que no son imputables a la fiscal, porque la conozco, es una persona de bien, pero toda la organización de fiscalía genera las filtraciones que vemos día a día, con lo cual la investigación es una investigación a tribuna abierta. Cada cosa nueva que aparece se somete a escrutinio popular, y la gente, muchas veces sin conocimiento de lo que es la técnica jurídica y de la verdadera relevancia que tiene algunos temas, bueno, enseguida empiezan las campañas periodísticas y publicitarias y electorales que estamos viviendo, lo cual lamentablemente habla de un mal manejo de todo el tema de la fiscalía, con lo cual he sido muy crítico. Pero no quiero monopolizar, por favor, pregúnteme usted.
No, por favor, justamente la primera pregunta que teníamos aquí en la mesa de trabajo era esa: ¿cuál era su visión al respecto? Y se la voy a reformular, porque de alguna manera ya planteó su postura. Mi consulta es al respecto del caso Astesiano: ¿por qué cree que estalló ahora, si esto ya viene con ciertos antecedentes de años anteriores?
Bueno, el tema voluminoso de los pasaportes, que es el tema fundamental y sobre el que existiría probatoria, el tema fundamental viene de muchos años atrás. Se ha hablado mucho. Inclusive hubieron investigaciones de fiscales en el año 2018-2019 que terminaron luego archivando. Eso es un dato que hay que tenerlo presente. Hubo archivos de denuncias que había sobre estos temas, y este tema viene arrastrándose desde hace mucho, al punto que la fiscal solicitó la formalización de un cónsul que trabajó en Rusia en el 2013-2018. Así que el tema viene de mucho antes. La captación de esta persona, de Astesiano, que fue un ex policía, tenía una empresa privada de seguridad, es una figura no electiva, no fue una figura electa popularmente, es una figura de un jefe del sistema de seguridad del presidente. La captación de esa persona probablemente fue una ambición de ese grupo delictivo operativo, porque una persona que estaba ubicada en una zona donde podía ejercer influencia. Es natural que una persona en esa ubicación pueda ser ansiada, deseada por un grupo operativo delictual que ya venía con una antigüedad mucho mayor. Todo indica de que Astesiano, y además tenemos que esperar la probatoria de un juicio mediante, porque en este momento se cobra al grito de la tribuna, bueno, pero todo indicaría de que Astesiano, su participación fue muy posterior en el tiempo de esta forma operativa de delictuales en materia de pasaporte, de partidas de nacimiento, de adulteración de toda esa documentación, que por lo que nos informaban hablan de miles de pasaportes que fueron con anterioridad a la participación de Astesiano creados, falsificados. Así que la mecánica viene de mucho antes. Sucede que ahora aparece este protagonista en escena, que por la vinculación de seguridad con el presidente, obviamente tira una cantidad de sombras. Pero lo que le adelantaba hoy al principio es que hay determinadas conductas de las cuales se quiere inferir que hay delito, y lo único que hay son filtraciones a la prensa, que además sería equivocado inferir que hay delitos. A ver, yo le voy a poner un ejemplo. Si usted y yo hablamos telefónicamente y yo le propongo ir a cometer una rapiña, y usted me dice que no, que todavía no, que no tiene el arma, yo le propongo que le puedo suministrar un arma, y así hablamos una hora de dónde la vamos a dar, en qué hora, en qué momento, con qué arma, con la participación de determinadas personas. Esa conducta de hablar de un delito, hablar, no es punible, no es perseguible. Del punto de vista penal, esa conducta es irrelevante. Será relevante desde el punto de vista ético si puedo probar que existió esa comunicación, bla, bla, bla. Pero del punto penal es irrelevante. Hoy, con el tema Astesiano, a conversaciones o chat o WhatsApp que tenía esta persona con otras personas que no han sido siquiera identificadas, bueno, ya se imputa que es una conducta con trascendencia penal. No es correcto. El artículo 7 de nuestro Código Penal habla de que la proposición, proponer cometer un delito, inclusive la conspiración, acordar cometer un delito, o los actos preparatorios, cuando todavía no se llega a la ejecución, no son penalmente relevantes, no tienen trascendencia penal. Tiene trascendencia penal cuando se comienza la ejecución de un delito, cuando yo directamente entonces me encamino hacia un lugar habiendo mantenido comunicaciones, armado, en esa comunicación ficta que yo le decía que podíamos tener usted y yo. Bueno, cuando los dos nos encontramos en la esquina de ese lugar armados después de haber dicho que íbamos a cometer el delito e intentamos por algún acto iniciar la ejecución, ahí tiene relevancia penal. Entonces, lo que está sucediendo con el tema Astesiano es que hay una cantidad de conductas que son conocidas por filtraciones a la prensa, que son muy llamativas esas filtraciones como se están produciendo, y que por las meras eventuales comunicaciones del individuo proponiendo actos delictivos ya se las considera actos delictivos. Es un error jurídico. Éticamente es muy reprobable, si se puede probar que esas conversaciones realmente existieron y tenían la finalidad que aparentemente tienen, pero estamos en un mar de sombras, en un mar de presunciones que no tienen todavía probatoria ninguna sustantiva, y sin embargo hay una campaña de la oposición. La campaña de la oposición es comprensible, por supuesto. Estamos hablando de política, estamos hablando de campaña. Hoy enviaba un tuit temprano de que con la LUC se hicieron una serie de apreciaciones de que iba a venir el gatillo fácil, de que se iba a matar gente a rolete, de que iba a venir los desalojos express, de que Antel se iba a fundir. Se hicieron una cantidad de manifestaciones en su momento que luego en la realidad no fueron ciertas. La LUC no generó esos cambios que se vaticinaban. Y lo mismo está sucediendo ahora. Campaña. Hay cosas ciertas. Ojalá se pueda probar los cargos contra Astesiano en materia de la adulteración de las partidas y la asociación para delinquir, y por supuesto que sea sancionado penalmente como corresponde, pero actualmente, por eventualidades en las comunicaciones de los chats que el individuo podía tener, estamos acá haciendo ya la novela de las responsabilidades penales, cuando ni siquiera, de acuerdo a lo que hay, existen responsabilidades penales por esas presunciones. Entonces, estamos en campaña electoral, estamos manifestando cualquier cosa en muchos casos, apelando, sí, a algo que se apela siempre en cualquier campaña electoral, que es a la emoción. Estamos con una emoción, obviamente, con una persona que realizaría actividades delictuales, una persona que fue en su momento indagada en varios casos, una equivocación del presidente de la República al haberle dado confianza a esta persona. El presidente tendría que asumir, lo ha asumido, pero asumirlo bien claramente, la equivocación en que incurrió por no sospechar, cuando aparentemente le había llegado posible información para sospechar, no sospechar de esta persona. Pero eso le ha sucedido a muchos. Han habido muchos casos, inclusive de la oposición, recientes, que han obtenido el pasaje en comisión de funcionarios policiales, diputados de la oposición, y luego esos funcionarios policiales estaban cometiendo delito. Fue el caso del tráfico de armas que cometía uno de estos funcionarios. Así que esas sorpresas, esas faltas de previsión o ese exceso de confianza le ha sucedido a muchos, le está sucediendo al presidente, pero también discrepo con el presidente como lo está enfocando. Yo, que el presidente salía a una conferencia de prensa, hacía manifestaciones claras, contundentes, de hasta dónde hubo un error de su persona y hasta dónde, como le estaba diciendo recién, la calificación jurídica de estos hechos no implica delito, porque la mera proposición no... Bueno, en el caso del senador Carrera y el senador Vergara, que se habla de espionaje, hubo meras manifestaciones. Ahora, si se prueba que se obtuvo información en forma fraudulenta, eso es otra cosa, no se ha probado. Sin embargo, se habla de espionaje, se hacen denuncias penales, y claro, es la máquina publicitaria de la oposición que está en juego. Bueno, se me fue un poquito la respuesta con su pregunta, pero da para mucho, y sobre todo el enfoque jurídico, que es el último y es el que importa, porque no es por al grito de la tribuna que se cobra, es el enfoque jurídico el que va a valer.
Bien, ¿cómo cree que va a terminar este caso al final?
No, va a terminar con la condena de Astesiano por esos delitos que estábamos citando, de adulteración de pasaportes, de partidas de nacimiento. No va, por lo que yo observo desde afuera y por filtraciones, no va a tener andamiaje todos los otros eventuales delitos que a partir de los chats se le imputarían, porque no veo probatoria en forma ni seria, son manifestaciones, y bueno... pero la campaña electoral se desató y va a seguir, y el tema Astesiano va a ser obviamente tema permanente. Yo sigo insistiendo, cuando fue procesado el vicepresidente de la República, electo popularmente, es decir, además de la conducta delictiva que se le imputó al vicepresidente de la República, Raúl Sendic, hubo un no cumplir con una promesa electoral, un defraudar a la ciudadanía que lo votó. Astesiano no lo votó nadie, fue un cargo de confianza mal designado, pero es un cargo de guardaespaldas. Eso es lo que es en sustancia la figura de Astesiano. Bueno, no nos olvidemos que la oposición, que se rasga las vestiduras y está es normal del punto de vista electoral que se hacen estas cosas, una normalidad entre comillas, pero normalidad. Bueno, la oposición sufrió el golpe muy intenso de haber visto a su vicepresidente procesado, una persona que fue votado, que defraudó la confianza electoral que se le daba. Eso es mucho más grave, va a seguir siendo tema, por supuesto, también por años, y va a ser aprovechado, entre comillas, también por quienes quieren ubicar en su justo término lo que está sucediendo. Astesiano es grave, punto uno. Punto dos, el presidente se equivocó en esa designación en confianza, no haber tenido en cuenta los rumores que le llegaban de las posibles inconductas de este hombre. Hubo una equivocación del presidente, pero ni ahí estoy convencido de que el presidente no estaba al tanto de ese tipo de inconductas. Fue un error o fue un error, y en este momento hay que dejar actuar a la fiscal, que está actuando muy bien, que nadie puede decir que esa fiscal actuó tratando de beneficiar al presidente cuando destapó ella y el Ministerio del Interior, porque el que le lleva al fiscal el caso es el Ministerio del Interior. Quiere decir que un Ministerio del Interior con un titular como es Heber del Partido Nacional llevó el caso a la justicia, y la justicia o la fiscalía indagó, así que no puede haber ninguna sospecha de que hubo ningún tipo de intento de ocultamiento. Y bueno, el presidente probablemente paga un precio por ese error que cometió, y lo que para mí es importantísimo sería que saliera a la brevedad posible a aclarar políticamente, con el asesoramiento debido, el presidente, que muchas veces no lo tiene el asesoramiento debido, bueno, que saliera a aclarar lo que está sucediendo y aceptase las eventuales responsabilidades que le caben, por supuesto descartando las otras cosas que se están inventando en este momento.
Bien, su día, buen día, Rodrigo Lozano lo saluda.
Buen día.
Usted cuando comenzó la charla decía que forma parte de la coalición, pero que tiene ciertas discrepancias con algunas de los proyectos o de las tareas que realiza. Un caso es la reforma jubilatoria, que usted incluso en su momento manifestó que no va a acompañar. ¿Cuáles son los puntos más críticos de este proyecto, a su entender?
Mire, la reforma jubilatoria tiene varios puntos técnicamente críticos. La extensión de los plazos para el cómputo jubilatorio, de los años que se van a tomar en cuenta, la elevación de la edad estaba prevista, que iba a ser un hecho, sin perjuicio de ello, el presidente tuvo que cambiar de criterio. Hay también criterios muy críticos en cuanto a la regulación de las AFAP. La AFAP yo creo que es un fenómeno que debe de mantenerse en una reforma jubilatoria. Es necesario crear otro mecanismo de salvataje, entre comillas, de una situación generalmente deficitaria, como siempre la situación jubilatoria, pero deben de ser reguladas de forma que los honorarios, lo que cobran la AFAP, sea mucho más racional de lo que es en este momento. Hay todo un análisis técnico. Y fundamentalmente, ahora, esos son elementos que por supuesto están en la discusión, pero fundamentalmente lo esencial para mí es que la reforma mantiene el impuesto de asistencia a la seguridad social, el famoso IAS. Lo mantiene, no hace ninguna referencia a su posible modificación, y ahí tenemos un problema muy grave a mi juicio, que lamentablemente a veces estoy un poco solo en la propia coalición para ponerlo de manifiesto, pero a mi juicio es clarísimo, y es: hubo promesa electoral de toda la coalición, y perdón que ratifico con énfasis mis palabras, pero fue una promesa de toda la coalición, léase Talvi, léase Manini y léase Lacalle. Hay documentación periodística de los tres manifestando que iban a llegar a una derogación parcial pero gradual del IAS. El presidente ha prometido, lo hizo en febrero de este año en el Parlamento, que va a disminuir el IAS, pero no dice exactamente cuándo. Habló de un año, pero los tiempos son muy meliflos. No dice cuándo, y sobre todo, lo más importante, no dice cuánto, y manda el proyecto, el Poder Ejecutivo, al Parlamento, y en el capítulo que refiere a los ingresos de la Seguridad Social para pagar las jubilaciones, está el IAS sin modificación ninguna, y en un proyecto que es posterior a las palabras del presidente. Entonces, podríamos ponernos un poco elementales y decir, no entiendo. El presidente dice que va a hacer una derogación parcial del IAS, pero manda el proyecto al Parlamento y el IAS está impertérrito, no lo toca. Entonces tenemos un problema de comunicación. No le podemos decir, yo no le puedo decir a usted, bueno, mira, mi amigo, no le voy a cobrar el conforme, o por lo menos le voy a hacer un descuento en el conforme que usted me dé, y que yo tengo acá el documento, no se preocupe, pa, pa, pa. Y de repente usted recibe del juzgado una intimación para que pague el conforme en su totalidad, y usted dice, no entiendo, me dijo que me iba a rebajar el monto del conforme y ahora me lo está ejecutando vía judicial. Es decir, me dijo que me iba a rebajar el IAS y ahora va un proyecto de ley de la reforma de la Seguridad Social donde el IAS se mantiene en todos sus puntos. Bueno, es, a mi juicio, incomprensible. Lo estoy diciendo claramente, creo que el oficialismo, la coalición, tiene que cobrar conciencia de ese fenómeno que ha sucedido y que está sucediendo, y no podemos, para ser serios, esperar nada más que, bueno, en el futuro vamos a ver. No, no, la reforma se está tratando ahora. La reforma mantiene el IAS, y sin embargo, sobre el IAS hubo una promesa clarísima de la coalición, y está en los documentos, además, de los compromisos de la coalición, la disminución de ese impuesto. Ese motivo me lleva a como están las cosas hoy, a votar en contra el proyecto de reforma de la Seguridad Social.
Eso le iba a decir, continúa con la posición de no votar a favor, entonces.
Y sí, es a mi juicio no tiene lógica. A ver, voy a ser duro con respecto a los socios de la coalición. No tiene lógica votar un proyecto que mantiene sin tocar un impuesto que se dijo que se iba a derogar, aunque sea parcialmente. No tiene lógica. Está en contrario de un principio de razonamiento elemental, el decir, mantengo el impuesto, no hago ninguna referencia. El proyecto de reforma, por ejemplo, podría, creo que es el artículo 234 donde maneja, no tengo acá el proyecto conmigo, pero podría haber establecido de que referente a determinados impuestos se propiciará su descenso en los gravámenes, tiene una serie de articulaciones el IAS, en los gravámenes que afectan a los jubilados. Bueno, podría decir algo el proyecto, si hubieron promesas previas, podría, no dice nada. Quédese con el ejemplo, yo le digo que su conforme no se lo voy a ejecutar y le voy a hacer quitas, descuentos, eso se lo digo de palabra, y usted se enfrenta que del juzgado le están intimando el pago del documento en su totalidad y no se dice nada de ninguna quita ni de ningún descuento. Es una contradicción ese tipo de situación que estamos padeciendo.
Bien. Lo cambio de tema, pero también algo muy cuestionado es la reforma educativa. ¿Usted tiene alguna posición marcada al respecto?
Mire, la reforma educativa se dio fundamentalmente con la LUC. La LUC es la que cambia el organigrama básico de control político de la educación. Y estuvo muy bien y fue aprobado por un referéndum popular. A ver si volvemos a tener que repetir con el énfasis que hay que poner la palabra. Aprobado por un referéndum popular. La mecánica de democracia directa más fuerte que hubo fue la aprobación de la LUC. Y la LUC ya estableció las bases fundamentales, a mi juicio, de esta reforma. La reforma tuvo una base en la LUC del cambio de derivaciones de poder dentro de la ANEP, y ese cambio es sustantivo, y después tiene ahora una segunda etapa que vendría a ser la etapa más curricular, la etapa más operativa, pero los cambios fundamentales con los desconcentrados se hicieron con la LUC. Así que es una reforma que trae detrás nada menos que un referéndum popular. Lo que pasa que en este país hemos adoptado la mala costumbre de no respetar los referéndum populares. No respetar, así como sucedió con la ley de caducidad, que no se respetó un pronunciamiento popular que en dos oportunidades dio el pueblo uruguayo al votar la manutención de la ley, y ya le digo, en dos oportunidades muy distantes en el tiempo, así también se manifestó el pueblo uruguayo con respecto a la LUC. Y la LUC traía las principales modificaciones en materia de la operación que tiene que tener la ANEP. Cambió el sistema colectivo que había para regir el orden de primaria, de secundaria, de UTO, lo cambió por un sistema unipersonal, cambió las modificaciones, hizo modificaciones en el CODICEN, le dio potestades al ministro de Cultura en cuanto a los programas, en cuanto a la articulación de los mecanismos de la educación, cambió la LUC, cambió el organigrama de poder. Antes teníamos un poder que se compartía con los gremios, y ahora tenemos un poder en donde hay participación gremial, pero el poder no se comparte. Es el poder para el cual el gobierno fue designado, el poder político, que me parece correcto, pero más allá de lo que me parece a mí, repito por tercera vez, popularmente hubo un referéndum que lo ratificó. Bueno, entonces, hoy las reformas que se están haciendo, que son de tipo instrumental, porque son básicamente curriculares, son reformas que responden a la gran reforma que se hizo con la LUC, que fue ratificada popularmente, y por supuesto, estamos otra vez en la campaña electoral, en tratar de desconocer la reforma que fue ratificada popularmente por un referéndum. Es parte de la misma mecánica que estábamos hablando antes, y bueno, políticamente eso tiene que ser resistido, de que quieran olvidarse de ese pronunciamiento popular que ya existió.
Bien, Zubía, estamos en los minutos finales, así que le pido una respuesta breve. ¿Cómo analiza que ha manejado este gobierno el tema de seguridad?
Mire, claros y oscuros. Los claros, las ventajas. Ha habido un descenso en las cifras de denuncias de delitos, en los delitos de rapiña, de hurto, de abigeato, otros más. ¿Dónde está el problema? Sigue habiendo una tasa alta en delitos de homicidio. Y además, los otros delitos, aunque han bajado, siguen siendo delitos que asolan a nuestra población, sobre todo en la zona metropolitana. Es decir, las rapiñas bajaron de 32.000 a 24.000. Usted bajó la temperatura de 43 grados de fiebre a 41 grados de fiebre. La persona muchas veces no se da cuenta, porque aunque mejora esa fiebre baja, la situación sigue siendo muy incómoda. Bueno, yo tengo también una serie de planteamientos. El día miércoles el ministro va a la comisión en el Parlamento. Yo voy a estar presente en la comisión que desarrolla la Cámara de Diputados de Seguridad y Convivencia. Vamos a plantear uno de mis temas centrales de crítica. Yo sé que todo es complejo, pero es crítica, es la actuación de las comisarías en los barrios. El poco funcionariado que tiene, la mecánica muchas veces de falta de medios, la mecánica de falta de respuesta inmediata al ciudadano que se acerca a la comisaría para efectuar su denuncia. Bueno, ahí tenemos tema. Ha habido mejora, por eso le decía, en cuanto a las cifras, pero todavía sigue esto estando muy necesario de otras reformas. Y como me habla del poco tiempo, no voy a ingresar en el tema de fondo, la gran reforma del sistema del Código de Proceso Penal y la gran reforma del tema de las cárceles, que son asignaturas pendientes y lamentables asignaturas pendientes, porque son muy graves, sobre todo el sistema carcelario, que sigue siendo un sistema con enormes dificultades, con enormes problemas, que no lo solucionaron gobiernos anteriores, no lo está solucionando ese gobierno, pero daría para otra entrevista porque es un tema bastante más extenso.
Sí, así es, y así lo vamos a estar convocando para seguramente en el mes de enero, que podamos hablar nuevamente con usted, ojalá fuera aquí en estudios, y si no, vía telefónica, para poder hablar sobre este tema que tanto preocupa a la sociedad.
¿Cómo no? El tema carcelario, déjeme decírselo en 30 segundos, le digo que todo el sistema político, ahí sí estoy hablando de coalición y oposición, todo el sistema político desconoce lo que son las carencias carcelarias o no las quiere ver, y sueñan con un sistema de rehabilitación que en las condiciones actuales no es posible, sobre todo por la falta de control que hay en las cárceles. Por supuesto, hay gente que planta tomates, hay gente que hace carpintería, hay gente que puede tener gallinas ponedoras, por supuesto que eso sucede. El problema es si esa gente termina el día a las 7 de la tarde, deja de atender los tomates, toma el teléfono y ordena que maten a alguien. Plantar tomates no es sinónimo de rehabilitación, es muchas veces sinónimo de entretenimiento en las cárceles, y en las cárceles falta control del Estado, que no lo tiene, y muchas veces los presos tienen comunicación fluidísima con el exterior, ordenando actividades delictuales o planificándolos desde las propias cárceles. Entonces, el sistema político in totum tiene un desconocimiento y muchas veces, lamentablemente, una hipocresía muy grande al tratar el tema de los delincuentes. Es todo un tema y, lamentablemente, yo veo que no vamos por buen camino.
Exacto. Bueno, abogado, exfiscal y diputado colorado Gustavo Zubía, le agradecemos estos minutos y, como le dije, lo vamos a estar convocando nuevamente para tratar específicamente este tema, ¿le parece?
Muy bien, muchísimas gracias por la entrevista y quedo a la orden para enero.